Hoy, ¿en qué es la que hay? Pues sí, tenemos noticias de la Comisión Estatal de Elecciones. Tres medios distintos tienen noticias distintas que minan la credibilidad de la entidad electoral. Sigue moderándose la inflación en Puerto Rico. Traigo los números para febrero. Nueva encuesta Gallup demuestra que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la invasión israelí a Gaza. Y vamos a hacer lo que no hacemos casi nunca en el último segmento y en ocasión de la Semana Santa. Y pues, porque no hay tantos temas, vamos a abrir las líneas. Así que, para que me digan qué es la que hay, en el último segmento, allá de 5 y 40, 5 y 50, conversamos con ustedes. Todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 27 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioisla tv, y también estamos en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Más crisis en la Comisión Estatal de Elecciones. Elector que no votó en el 2020 alega que aparece votando. La Comisión Estatal de Elecciones arrastra los pies para eliminar a los fallecidos, a los muertos de las listas electorales. Y el Departamento de Justicia asumió hoy jurisdicción sobre la investigación de los supuestos endosos fatulos. Sigue moderándose la inflación en Puerto Rico, mientras mayoría de los estadounidenses rechazan invasión israelí a Gaza por primera vez desde que se está midiendo dicha pregunta. Y en el último segmento, quiero que ustedes me digan qué es la que hay. Vamos a abrir las líneas. Nos pueden llamar al 787-292-1703, 292-1704, pero eso va a ser en el último segmento de 5 y 40 a 5 y 50. Pero bueno, vamos con los temas. Digo, algunas noticias interesantes de ir a los temas de hoy. Hoy, oficialmente, estamos a una semana, 7 días, de que comience la mejor época del año, que comience el baloncesto superior nacional. La temporada arranca en Carolina, donde los campeones Gigantes de Carolina reciben a los subcampeones Vaqueros de Bayamón en una revancha de la final. ¿Tú eres vaquero? Ah, tú eres vaquero. Está bien. Oye, aquí hay todos de gigantes. Aquí hay una buena mezcla. Vemos unos cuantos cangrejeros, hay unos cuantos gigantes, unos cuantos vaqueros. Obviamente, el único Ponce, el único león es Luis Penchi, pero pues whatever, allá Luis Penchi. De seguro no me está escuchando. Los cangrejeros, no, de seguro sí me está escuchando y me va a escribir. Los cangrejeros abren el jueves contra los Santeros de Aguada ante los Cariduros de Fajardo. Eso es en el Clemente. Y los Criollos de Caguas, este año yo tengo dos equipos, también estoy con los Criollos de Caguas. Ahí tengo una relación profesional. Es que pues uno de mis tíos compró el equipo y yo soy la agencia de publicidad. Cosas que pasan en el barrio fino. Así que ahora yo soy cangrejero criollo. Los Criollos abren en San Germán. Juegan en San Germán el jueves. Pero el primer partido en la Royal Mendoza como local es el domingo. Y es contra tus Vaqueros de Bayamón, de hecho. El domingo, creo que eso es 7 de abril, si no me equivoco. Así que prepárense, que desde el miércoles en adelante estaré hablando de BCN aquí en casi todos los programas. Y pues lo siento, esa es la que hay. Entonces, en temas ya más importantes, hoy el director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, informó al país que no debe haber problemas con los suministros en Puerto Rico tras el cierre del puerto de Baltimore. Esto tras el choque que hubo ayer con un buque, un buque de furgones que derrumbó el puente Francis Scott Key. Hoy hubo una conferencia de prensa del secretario de Transportación Federal, Pete Buttigieg, donde adelantó que el gobierno federal trabaja a todo vapor para reabrir el puerto, pero que probablemente es un proceso bastante lento. La prioridad es reabrir el puerto y luego pues comenzar con la reconstrucción del puente. Aquí en Puerto Rico le dijo Joel Pisabatiz al periódico El Nuevo Día que por el momento el incidente no debe afectar la cadena de suministros en Puerto Rico, ya que la mayoría proviene de otras jurisdicciones como el puerto de Jacksonville. No debe haber ninguna preocupación o ansiedad en la población. Gran parte de nuestra carga viene a través del puerto de Jacksonville. Los vehículos que llegan a Puerto Rico, gran parte de ellos vienen a través de ferrocarril, que entonces se embarcan en Jacksonville, explicó Pisabatiz en una parte con la prensa. Sí, hay ciertos estados de la nación que su cadena de distribución está un poco amenazada, mayormente en la zona oeste, pero para Puerto Rico no debe haber ninguna alarma o ansiedad de escasez de alimentos o vehículos, subrayó el funcionario hablando con El Nuevo Día. Así que eso son buenas noticias dentro de las malas noticias de este accidente. Y quiero aclarar, porque ayer dije que no hubo muertos en el accidente y eso estaba equivocado. Así que hasta la fecha se presume que 6 personas fallecieron. Se trataba de un equipo de construcción y mantenimiento que estaban trabajando en el puente. Eran 8 personas trabajando, 2 aparecieron con vida y las otras 6 pues están desaparecidas y se presumen que fallecieron en el accidente. Y hablando de temas generales y un poco notas de programación, estamos en plena Semana Santa. Hoy es el último programa en vivo, miércoles santo. Mañana, jueves santo, tenemos una edición especial del Jueves de Ciencia Boricua que la grabamos la semana pasada. Quedó chulísima, creo que les va a encantar. Vamos a hablar con 2 lideresas del programa de Aquí Nos Cuidamos de Ciencia Puerto Rico. Y de hecho, hablando de Ciencia Puerto Rico, Mónica me va a regañar porque no había dicho en ningún momento que estamos en la recta final para el programa de Semillas de Triunfo de Ciencia de Puerto Rico, programa que ofrece becas a niñas para que obtengan mentoría y adiestramiento en las ciencias. Si quieres donar a la campaña de Semillas de Triunfo, visita ahora mismo sembrandosemillaspr.org, sembrandosemillaspr.org y haz tu donativo. Déjenme chequear en cuánto está ahora mismo la meta del fundraiser para el mes de marzo. Son $6,000 y la meta estamos a la mitad, en $3,020. Así que ve ahora mismo a sembrandosemillaspr.org y aporta a la campaña Semillas de Triunfo. Y como les dije, mañana tenemos un Jueves de Ciencia Boricua toda la hora y ese mismo programa es el que vamos a repetir el Viernes Santo. Así que hoy es el último programa en vivo y nos vamos de receso de Semana Santa. Y bueno, vamos con los temas. Como dije, parecería que pudiera ser una sección diaria de los problemas que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Y hoy hay 3 noticias relacionadas, 2 que son portadas en 2 periódicos distintos y que no hay coordinación entre El Nuevo Día y El Vocero, pero que demuestran que hay muchas cosas pasando relacionadas al ente electoral en Puerto Rico y que casi ninguna de las cosas que están pasando son favorables. Arranco con la portada del periódico El Nuevo Día, que dice: a la luz, alegado fraude con voto adelantado, y esencialmente cuenta la historia de Federico Guillermo Castellanos Diloné, que se comunicó con el periódico para denunciar que aparece como si hubiera votado en el 2020 cuando él asegura que nunca votó en dicha elección. Leo parte de la historia de la periodista Gloria Ruiz Quilan. El interés por saber si en este ciclo electoral había algún cambio en términos del lugar donde vota llevó a Federico Guillermo Castellanos Diloné a indagar en la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones sus datos como elector. Paréntesis, cualquiera puede hacer eso. Usted va a cepur.org y va a la parte que dice estatus de elector y con su número de tarjeta electoral usted puede buscar su estatus. Ahí le va a salir si está activo, inactivo, dónde vota, su historial como elector, etcétera, etcétera. Sigo con la historia del Nuevo Día. El hombre de 79 años se llevó una gran sorpresa cuando, al colocar su nombre y número en el sistema, encontró que uno de los campos indicaba que votó en noviembre del 2020, pero él asegura que no pudo ejercer su derecho al sufragio porque las papeletas que solicitó para votar adelantado por correo nunca le llegaron. Me entró la suspicacia por el contexto de las elecciones pasadas y dije: déjame ver si todavía la escuela donde yo voto está activa. Puse mi número de electrón en la página, entonces vi que yo voté. Pedí voto por correo y mi esposa también, por la edad, por el asunto de las secuelas del COVID, porque la edad mía, relató el hombre al ser entrevistado por El Nuevo Día en su residencia en San Juan. Me vi activo y que voté. se me prendieron todas las alarmas. Me sorprende en el contexto de los líos que ocurrieron en el 2020, los que vienen con la JAVA, que es la Junta Administrativa del Botazo de Pie Adelantado, y lo que no es JAVA, la suspicacia que han creado, agregó Castellano Diloné, quien contactó a este medio para hacer la denuncia antes de reclamar directamente a la CEE por la desconfianza que dice sentir y para que investiguen. Claro, esto pues es el primer caso que yo sepa, a lo mejor hay otros casos donde una persona aparece votando cuando no votó. El problema es si este es solamente un caso aislado o si es el primero de muchos. Y creo que lo más importante y lo más inteligente que podemos hacer ahora mismo es que todos y todas vayan a la página de la comisión, cepvr.org, y verifiquen su estatus como elector y verifiquen su historial como elector, sobre todo si usted no votó en el 2020. Ustedes saben que yo no soy fanático de las teorías de conspiración. Intento no caer presas de ellas. Pero yo no creo que las elecciones de 2020 se las robaron. Yo no creo que aquí ningún resultado hubiera cambiado por el tema de fraude. Pero que muchas cosas siguen saliendo de la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que lo más prudente, lo más razonable en esta altura del juego es que haya suspicacia. Y que no le demos el beneficio de la duda a la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que eso es lo más importante. ¿Y saben por qué no debemos dar el beneficio de la duda? Bueno, porque el Departamento de Justicia no le está dando el beneficio de la duda a la Comisión Estatal de Elecciones. Esto tiene que ver con el tema de los endosos, los supuestos endosos fatulos. Leo de nuestro portal radioisla.tv. El Departamento de Justicia confirmó hoy miércoles que investiga las denuncias realizadas por varias personas respecto a la adjudicación de endosos falsos a múltiples candidatos para las elecciones generales de este 2024. Confirmamos que el Departamento de Justicia investiga las denuncias de endosos falsos a varios aspirantes a puestos electivos, luego de que el negociado de la policía atendiera los referidos presentados por la Comisión Estatal de Elecciones. Los casos fueron remitidos a la Fiscalía para continuar el proceso investigativo y determinar si procede la formulación de cargos. Para garantizar la pureza del proceso, no emitiremos declaraciones adicionales hasta que culmine la investigación. Fue las expresiones del secretario de Justicia, Domingo Emanuele, en un comunicado de prensa enviado en la tarde de hoy. O sea, esto no fue una entrevista, esto no fue una exclusiva, esto fue un comunicado de prensa que el departamento emite para que todos los medios del país se enteren. Y refrescando la memoria, hay varias denuncias de supuestos endosos fatulos. La primera comenzó cuando la licenciada y viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, Nelsa López, se querellara por un endoso que aparece ella dándole al aspirante a la comisaría residente de Washington por el PNP, Elmer Román. Endoso que ella asegura que no sometió. Y si recordarán, en el caso de la licenciada López, ella admite que le dio un endoso a un candidato PNP que aspiraba al Senado por San Juan en diciembre. Ese candidato no completó el proceso de endoso, no llegó a la totalidad, así que quedó fuera de la papeleta. Pero ella especula que esa información que utilizó para el endoso de ese candidato, que apoyaba, si no me equivoco, a Jennifer González, fue la información que utilizó para este endoso fatulo a Elmer Román. Y luego de que ocurrió este tema, una electora en Villalba también alegó que el actual senador y también aspirante a Washington por el PNP, William Villafañe, recibió un endoso de su parte, el cual nunca concedió. A mí me consta que la licenciada López ya se ha reunido con las autoridades, ya ha sido entrevistada, no sé si por la policía o por fiscales del Departamento de Justicia, pero lo más importante, y hago un llamado, estoy seguro que sí, él es una persona seria, el secretario de Justicia ha demostrado hasta la fecha ser bastante severo y bastante serio a la hora de tomar posiciones sobre investigaciones que son políticas, porque al final del día estamos investigando a políticos, pero creo que es muy importante que esta investigación se lleve con la seriedad y con la imparcialidad que amerita, pero más importante aún, que se lleve con la velocidad que amerita, porque día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones cada vez se ve más lacerada, más cuestionada, Y si contamos con un sistema donde ya ayer hablamos de la encuesta del vocero que dice que todos los puertorriqueños piensan que todos los políticos son corruptos y le sumamos a esa receta, que ahora tampoco confiamos en la Comisión Estatal de Elecciones, pues ahí hay un cóctel explosivo para la sociedad puertorriqueña. Y como si fuera poco, como les dije, esto no está coordinado, el vocero no coordinó con el Nuevo Día. El Nuevo Día arrancó con una portada de un posible fraude en el voto adelantado y el vocero tiene una portada de que la Comisión Estatal de Elecciones no está sacando a los muertos, a las personas fallecidas del padrón electoral del dictado electoral. Leo del periódico El Vocero: la falta de presupuesto y personal mantiene a paso lento la exclusión de electores fallecidos en los registros de la Comisión Estatal de Elecciones, con una cifra de más de 30.000 nombres, que para algunos comisionados electorales es una cantidad preocupante a poco más de 2 meses de las primarias del 2 de junio y 8 meses para las elecciones generales del 5 de noviembre. La Comisión Estatal de Elecciones, a cargo de actualizar la lista, no brindó la cifra a petición del vocero. Las cifras se están llevando a cabo por los números que le proporcionaron al periódico los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, y la comisionada Victoria Ciudadana, Lilian Aponte, que ambos estiman en 70.000 los electores difuntos que aparecen en el registro electoral. De acuerdo con Aponte Berríos, un documento que le proveyó la CE al PIB el pasado 22 de febrero surge que unos 152.960 votantes que fallecieron, solamente se han removido 82.401 del registro electoral. Cuando comenzó este cuatrenio, yo le había pedido al presidente anterior, a Colomer, que la Comisión Estatal de Elecciones atendiera como prioritario el asunto de que se trabajan las defunciones. Ese proceso no comenzó oficialmente hasta el año pasado, 2023, manifestó Aponte Berríos, y señaló que aunque se ha trabajado poco a poco, no se ha hecho con la premura que amerita. Por su parte, Aponte Dones, comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana, señaló que la acumulación de una cantidad cercana a los 70.000 electores fallecidos es un asunto preocupante y peligroso que, a su entender, puede culminar en prácticas fraudulentas durante el evento electoral. El potencial efecto va desde el uso fraudulento de esas identidades para emitir votos, especialmente en el voto por correo que no requiere la presencia del elector, hasta la falta de precisión en los datos sobre participación y demografía del electorado. Eso es bien importante porque en el voto presencial hay varios mecanismos para evitar que una persona que está muerta aparezca votando. Y se me ocurren varios. Bueno, usted haga memoria de cuándo va a votar. Pues usted llega, presenta su tarjeta electoral y, de hecho, entiendo que ahora se puede votar con cualquier identificación con foto. No tiene que ser específicamente la tarjeta electoral. Y ahí buscan la lista y aparece su nombre, Herrero Acevedo Luis. Y allí usted, pues, le machean la foto de su ID, su nombre, con el listado electoral. Usted firma el listado, le entintan el dedo, usted va a votar, echa la papeleta y se va para su casa. Pues si usted estuviera tratando de pasarse por un muerto, pues usted tendría que llegar con una identificación con foto a nombre de ese muerto o muerta. Usted tendría que parecerse un poco a ese muerto o muerta, tener más o menos la misma edad, así que ya hay una primera barrera. Segundo, usted tiene que firmar y falsificar la firma del muerto o muerta y se tiene que parecer su firma a la que está en el registro electoral. Y tercero, pues usted tiene que entintarse el dedo, y si aparece con el dedo entintado, no lo van a dejar votar aunque usted esté tratando de impersonar. O sea que usted podría votar a nombre de un muerto y reemplazar el voto de ese muerto, pero usted no podría votar dos veces técnicamente porque debería tener el dedo entintado, ¿no? Así que el voto en persona, yo creo que aunque el muerto esté en la lista, es bastante complicado usted votar a nombre de ese muerto o incluso duplicar su voto, que yo creo que es donde sería el peor, porque pues si usted va a votar a nombre del muerto, pues usted tiene el derecho a votar, pues esencialmente usted está sustituyendo un voto por otro. Y claro, eso depende que hayan funcionarios de colegio de todos los partidos, etcétera, etcétera, pero veo difícil, no quiero decir que no pase, pero veo difícil que se pueda establecer una estrategia sistémica de conseguir miles de votos de personas muertas alrededor de toda la isla. Lo veo complicado en el voto presencial. Pero el voto por correo, que es un voto que usted solicita, y sí, usted lo juramenta, y si estuviera falsificando la información, usted puede estar cometiendo un delito. Pero si usted va a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, como hizo el señor del primer caso, el caso del Nuevo Día, y usted pone el número electoral del muerto, y el muerto aparece activo, y usted le solicita el voto por correo a ese muerto, y usted recibe la papeleta y vota nombre y la devuelve. ¿Quién se va a enterar? Esto es solo uno de los múltiples problemas que enfrenta el registro electoral y a solo meses de las elecciones generales, con todo el trabajo que ello implica, no hay garantía alguna de que esto se resuelva antes de noviembre. El pueblo debe seguir haciéndose sentir para dejarle saber a la Comisión Estatal de Elecciones que continúan arrojando sombras sobre el proceso electoral, tanto por sus acciones como por sus omisiones, concluyó la comisionada de Victoria Ciudadana, Lilian Aponte. Entonces, el artículo termina explicando cómo funciona hoy, cómo se supone que funciona, porque evidentemente no está funcionando, cómo se supone que funcione el proceso de depurar las listas, de sacar a los muertos de la comisión, del listado electoral. A mí, bueno, vamos a leerlo y les reacciono. Para excluir a un elector difunto del registro electoral, el registro demográfico, que está adscrito al Departamento de Salud, debe enviar una lista de las personas fallecidas a la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico, OSIPE, de la Comisión Estatal de Elecciones, donde se encargan de comparar la información con el registro de electores. Ya ahí me levanta la primera bandera. El registro demográfico aparenta, esta narrativa que hace el periodista en La Historia, no está sincronizado con el registro de electores. Bueno, no aparenta. Yo les puedo garantizar que no está sincronizado. El registro de electores vive en un universo aparte que no se sincroniza ni con el de registro demográfico, ni con el registro de conductores del SESCO, ni con cualquier registro que existe en el gobierno de Puerto Rico. El registro de electores de la Comisión de Elecciones vive en un universo aparte, en un feudo, en una isla, como si no hubiera sistemas de información y no pudiera comunicarse en otras cosas. Así que el primer paso que levanta la primera bandera es que es un procedimiento manual donde registro demográfico le comunica al registro electoral los fallecidos. Me imagino que lo hacen todos los meses, o todos los trimestres, o cada 6 meses, no sé. Y cuando digo manual, no me malinterpreten. Yo no creo que es que van uno a uno diciendo Pérez Acosta. No pienso. Yo me imagino que es que le mandan una base de datos, un spreadsheet de Excel, y ese spreadsheet pues se puede técnicamente subir a la base de datos del registro electoral y comparar nombres y apellidos. Pero aún así, no debería ser manual. No debería depender que el registro demográfico envíe. Debería ser que a la vez que se da de baja, cada vez que se emite un certificado de función nuevo, automáticamente eso debería ser un update en el registro de electores. Pero bueno. Una vez se le comunica manualmente a la Comisión Estatal de Elecciones el registro de funciones, de encontrar que concuerda el 100% de la información enviada por Salud con los datos en el sistema de la CEE, los documentos se pasan a las juntas locales, donde se hace un análisis de campo para confirmar el deceso del elector. O sea, que se recibe manualmente la información del Departamento de Salud, y lo primero que se trata es que coincidan en 100% la información del Departamento de Salud con la información del registro de electores. ¿Qué información hay en ambos lados que debe coincidir? Bueno, obviamente la fecha de nacimiento, el nombre del padre y madre. Recuerden que a usted le preguntan nombre y padre y madre en su certificado de nacimiento y también se le pregunta en su registro electoral. Su nombre, por lo menos su primer nombre, su segundo nombre y sus apellidos, claro, con el tema de las mujeres. Y ya eso en Puerto Rico ha ido cambiando. Yo creo que ya no pasa tanto, pero las personas que se han muerto, pues tienden a ser una población mayor. Pero a lo mejor usted se cambió el apellido y a lo mejor se inscribió en el registro electoral con el apellido de su esposo y fue inscrita en el registro de nacimiento con el apellido de su nacimiento. Así que ahí ya nada más, con esa discrepancia, probablemente ese caso no lo sacarían del registro electoral. Así que lo primero es que tiene que machar un 100% de la información. Y entonces pasa a un análisis de campo, y ahí es que yo me pierdo. O sea, se le pasa a las juntas locales. Cada precinto tiene una junta. Son 110 precintos. Creo que ahora son menos, no recuerdo el nombre. Entonces esa junta local, que está compuesta por los representantes de los partidos de esa junta, entonces tiene que ir también manual uno a uno a hacer un análisis de campo. ¿Y qué es ese análisis de campo? Ir a chequear el listado de los funerarios del precinto, ver si salió en la esquela que alguien se murió. No sé, me levanta bandera esa frase, análisis de campo. Y hay un tercer paso. Finalmente se envía la información a la Junta Local de la Oficina de Control de Calidad y Exclusiones, quienes culminan el extenso proceso. Presumo que esa oficina es la que finalmente saca al fallecido, al difunto, a la difunta del listado electoral. O sea que son 4 pasos. El envío manual del Departamento de Salud a la Comisión Estatal de Elecciones. El macheo del 100% de la información de salud con la Comisión Estatal de Elecciones, segundo paso. Tercer paso, el análisis de campo de la junta local donde estaba inscrito el elector. Y cuarto paso, cuando finalmente la Oficina de Control de Calidad y Exclusiones saca a la persona del registro electoral. Qué complicación. Tan fácil que sería que ambas bases de datos se integren, que ambas bases de datos se hablen y que ambas bases de datos excluyan automáticamente cada persona que entra con un nuevo certificado de función. Incluso también funcionaría lo mismo al revés, porque si las bases de datos se hablaran, la comisión supiera cada persona que va cumpliendo 18 años según su registro de nacimiento, su certificado de nacimiento, y pudiera contactar a esa persona y exhortarla a que se inscriban para votar. Pero bueno, no sé, parece que en estos temas, en la comisión de elecciones, seguimos en el 1964, por ahí quizás, con la primera computadora de IBM. Puede ser. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que la Que Hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y estamos en este segundo segmento de ¿Qué es la que hay? Si acaban de sintonizar en el último segmento, el último, después de la próxima pausa, vamos a hacer lo que no hacemos casi nunca. Creo que va a ser la tercera vez en la historia de este programa, en casi 5 años que llevamos al aire, que lo vamos a hacer. Vamos a abrir las líneas. Así que si quiere hablar conmigo, quiere decirme qué es la que hay, no llame ahora porque voy a colgar todos los teléfonos. Así que nadie, el que esté ahí esperando, le voy a colgar. En la pausa puede llamar y entonces hablamos con usted. Vamos a estar 10 minutitos hablando con el público para que usted me diga qué es la que hay. En esta Semana Santa, los teléfonos de Radio Isla son el 292-1703 y el 292-1704. Pero si llama ahora, le colgamos. O sea, que espere a la pausa. Bueno, vamos con los temas. Salieron los números de inflación para el mes de febrero. Leo del sitio especializado de noticias económicas 5millas.com. La inflación se ha moderado en Puerto Rico hasta situarse en 1.9%, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Naturales. Para febrero, la inflación cae 3 décimas respecto al mes de enero. Es la segunda vez en 4 meses que la inflación está por debajo del 2.0%. Los precios aumentaron 0.4% entre enero y febrero, el mayor aumento mensual en 6 meses. La inflación subió debido a un aumento de 4.1 en los precios del grupo de cuidado médico, así que son los precios de salud, específicamente las medicinas no recetadas, que aumentaron 7%, y los seguros, que aumentaron 6.7%, y el otro renglón, que también aumentó en el mes de febrero, fue el entretenimiento, con un aumento de 4%. El precio de la gasolina disminuyó 5.4%, los precios de la ropa 3.2% y los alimentos subieron 2.5%. El precio de los cereales fue el más que aumentó, con 9.5% cuando se compara con el mes de febrero, pero, y tengo que decir que yo lo he visto, bajaron los precios de los pescados y mariscos 9.7%, el precio de los huevos bajó 20.3%, pero la carne de res subió 5.1% y los vegetales frescos 2.2%. El subíndice de alojamiento, que eso incluye las rentas, subió 1.9% y 1.7% el de educación y comunicaciones. Para que tengamos una comparación, el índice de precios al consumidor había aumentado 7.2% en los meses de junio y julio del año pasado, la cifra más alta desde el 2008, y en febrero se ocupó en 1.9%, así que es un bajón bastante significativo. La inflación en Puerto Rico se situó en 3.4% en 2023, por debajo del 6.1% en 2022, la más alta en 15 años. De hecho, si mi memoria no me falla, estos números de inflación implican que en Puerto Rico la inflación ha bajado más rápido que en Estados Unidos, lo cual no es típico. Usualmente en Puerto Rico los precios tienden a ser más altos que en la mayoría de los Estados Unidos. Hay lugares donde los precios en Estados Unidos son más altos, las ciudades grandes sobre todo, las áreas de alto costo de vida. Pero es interesante, y claro, también es que en Puerto Rico nos afecta más el precio de la gasolina, no solo por el costo de transportación, sino por el costo de quemar gasolina para energizar nuestros hogares y negocios. Pero dentro de todo, buenas noticias. ojalá se mantenga esta tendencia y siga bajando la inflación. Digo, y de nuevo, la inflación nunca va a bajar. No queremos tampoco que nunca va a llegar a cero o a negativo. De hecho, una inflación negativa probablemente es problemático para la economía. Pero lo que queremos es que se mantenga siempre en 2% o menos. Y en febrero, pues estuvo en 1.9, que es exactamente donde queremos que esté la inflación. Y cambiando de tema radicalmente, usualmente son los lunes que hablamos de las crisis internacionales en Gaza y en Ucrania, pero me pareció muy importante esta noticia, sobre todo por la implicación que tiene para la política norteamericana, así que quiero pasar unos minutitos discutiendo con ustedes. Y es que salió una encuesta de Gallup. Gallup es, si no es la más antigua, es de las más antiguas y más importantes encuestadoras de los Estados Unidos. El Gallup Poll empezó en la década de los 50, sobre todo en temas presidenciales y temas de aprobación, pero como encuestadora, pues hace todo tipo de estudios sobre todo tipo de temas. Y publicaron una encuesta sobre el sentimiento, la opinión de los estadounidenses sobre la invasión israelí a la franja de Gaza. Leo del sitio Gallup, desde su sitio web, que fue traducido del inglés al español por la herramienta de inteligencia artificial Deeply. Tras respaldar por un estrecho margen la acción militar de Israel en Gaza en noviembre, los estadounidenses se oponen ahora a la campaña por un sólido margen. El 55% desaprueba actualmente las acciones de Israel, mientras que solo el 36% las aprueba. 55 desaprueba, solo 36 aprueba. Los últimos resultados corresponden a una encuesta realizada entre el 1 y el 20 de marzo. El 74% de los adultos estadounidenses afirma seguir de cerca las noticias sobre la situación entre Israel y Hamas, cifra similar al 72% que Gallup midió en noviembre. Un tercio dijo, 34%, seguir la situación muy de cerca. Y miren lo interesante, es que la desaprobación de la acción militar de Israel es similar, independientemente de la atención que los estadounidenses están prestando al conflicto. Sin embargo, los que prestan menos atención son más propensos a sus homólogos a no tener ninguna opinión sobre el asunto, lo que resulta en una aprobación más baja de la observada entre los que prestan más atención. Así que interesante, curioso. Digo, no debe sorprender a nadie que los que no prestan mucha atención pues no tengan opinión sobre el tema, pero es interesante que los que más prestan atención es también los que más aprueban de las acciones de Israel. Los republicanos mantienen una postura positiva, los independientes decididamente negativa. Y creo que esto un poco también nos puede dar cierta explicación de las últimas movidas y del distanciamiento que está propiciando el presidente Joe Biden de la figura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que hemos visto ya, llevamos casi un mes de expresiones públicas de la Casa Blanca, del propio presidente, del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, entre otros líderes importantes, tratando de que Israel cambie su trayecto, específicamente que el gobierno de Netanyahu termine de seguir con la matanza, la invasión y el genocidio que está llevando a cabo sobre Gaza. Y un poco pues esto puede explicar por qué todo apunta a que la opinión de los estadounidenses la debe estar midiendo también la Casa Blanca y debe estar dándose cuenta que esto le puede estar costando apoyo al presidente. Sigo leyendo de Gallup. Los tres principales grupos partidistas de Estados Unidos apoyan menos las acciones de Israel en Gaza que en noviembre. Esto incluye descensos de 18 puntos porcentuales en la aprobación tanto entre los demócratas como entre los independientes y un descenso de 7 puntos entre los republicanos. Los independientes han pasado de estar divididos en sus opiniones sobre la acción militar israelí a oponerse a ella. Los demócratas, que ya se oponían mayoritariamente en noviembre, lo hacen aún más ahora con un 18% de aprobación versus un 75% de desaprobación. Tres cuartas partes de los demócratas desaprueban de las acciones de Israel. Los republicanos siguen apoyando el esfuerzo militar de Israel, pero a una mayoría reducida. Hoy es 64% de los republicanos que aprueban versus 71%. Que aprobaban en noviembre. En cuanto a los independientes, solo el 21% de los independientes apoyan las acciones de Israel, lo que también, ¿verdad?, pues nos explica el tema político y cómo ese tema político se debe estar moviendo. De hecho, no es solo Biden y los demócratas los que están buscando distanciarse de Benjamín Netanyahu. El expresidente Donald Trump y candidato republicano a la presidencia le dio una entrevista a un medio. ¿Qué pasó? Ah, no. ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Oye, buenas noticias! Buenas noticias. Discúlpeme, es que aquí estaba entrando nuestro director de finanzas y nos estaba dando una buena noticia. Así que qué bueno, porque yo mañana no vengo. Anyway, perdónenme. Perdí el hilo. Ok, ajá, que Donald Trump le dio una entrevista a un medio israelí, que de hecho es un medio bastante propagandístico pro Benjamín Netanyahu, y en esa entrevista Donald Trump un poco como que dijo a Israel, mira, tienen que terminar su guerra ya, terminen esta guerra porque están haciendo que Israel se quede solo a nivel mundial. No fue un apoyo masivo, un endoso masivo de Trump a las acciones de Netanyahu y el gobierno israelí, y eso yo creo que también nos debe dar un poco de claridad, de dirección de por dónde va la opinión pública estadounidense, porque presumo que la campaña de Trump también está midiendo este tema con mucho seguimiento y con mucho detenimiento. La conclusión del estudio, la conclusión de Gallup, es que a medida que se prolonga la guerra entre Israel y Hamas, disminuye el apoyo estadounidense a las acciones de su aliado en la guerra. La encuesta de Gallup de febrero reveló que los estadounidenses tienen una opinión menos positiva tanto de Israel como de la autoridad palestina. Como en muchos otros asuntos, los partidarios de Estados Unidos se encuentran en bandos opuestos. La mayoría de los republicanos, aunque menos que en otoño, apoyan las acciones de Israel, mientras que la gran mayoría de los demócratas se oponen. La opinión de los independientes está ahora mucho más próxima a las de los demócratas. Y lo interesante es que aunque los estadounidenses valoran mal la gestión del conflicto por parte de Biden, o sea que creen que las acciones que Biden ha tomado en este conflicto no son positivas, su índice general de aprobación no es más bajo ahora que antes de que empezara el conflicto. O sea que aunque la mayoría de los estadounidenses dicen que Biden no lo está haciendo bien con el tema, eso no está afectando su número general de aprobación y desaprobación. Y eso es curioso. La cuestión no ocupa un lugar destacado cuando se pregunta a los estadounidenses cuál es el problema más importante al que se enfrenta Estados Unidos. Tampoco ocupa un lugar destacado cuando los estadounidenses califican cada una de las diversas cuestiones internacionales como amenazas críticas para los intereses vitales de Estados Unidos. Esto podría perjudicar al presidente al reducir la participación entre los posibles votantes de Biden, que se preocupan profundamente por el tema y están disgustados por su gestión de la situación. Y creo que ahí está la clave. Para Biden es muy, muy importante asegurar que la coalición que le dio el triunfo en el 2020 salga a votar completa, unida, y esa coalición incluye a los más jóvenes, incluye a los más liberales, a los más progresistas. Y si él está notando debilidad entre esos grupos y esa debilidad se la está atribuyendo a su apoyo a Israel, pues me parece que por ahí es que estamos viendo la explicación a las acciones recientes del gobierno norteamericano sobre este tema. El lunes que viene seguiremos actualizando este asunto, pero ahora vamos a una pausa y cuando regresemos, ahora sí pueden llamar, vamos a abrir los teléfonos para que usted me diga qué es la que hay. Conversamos con nuestro público, llame ahora mismo y póngase en fila 787-292-1703, 787-292-1704, 292-1703, 292-1704, y cuando regresemos, usted me dice qué es la que hay. Regresamos y como les dije en este segmento, no tengo a nadie. Bueno, pues llamen, bendito sea Dios. Ahora me quedé sin ser... Ok. Lo que quiero hacer es hablar con ustedes. Es miércoles santo, cuéntenme sus planes de Semana Santa, cuéntenme qué está pasando, cuéntenme sus preocupaciones, regáñenme, díganme qué es la que hay. Si quieren hablar con nosotros, llámeme ahora mismo al 787-292-1703. Es que se fue la luz, eso fue el cuadro glitchó y yo creo que perdimos la llamada. 292-1703, 292-1704. Y nada, pues yo pensaba que me iba a llamar mucha gente. Siempre que hacemos esto llama mucha gente. Aquí estoy un poquito scrambling y pasando la vergüenza con ustedes al aire. Ricardo, me estás escuchando, llámame. Yo sé que estás escuchándome porque me mandaste un comentario. 787-292-1703. Ahí entró uno, ahí tengo una llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué es la que hay? ¿Con qué hablo?
Ajá, buenas tardes.
Saludos, cuénteme, ¿con quién hablamos?
con lo que queda de José Pérez de Ponce.
Lo que queda de José Pérez de Ponce. Está complicado, Ponce. Cuénteme, ¿qué es la que hay?
No está complicado tanto. Otra gente se equivocaron y lo complicaron.
Eso es verdad. Usted tiene toda la razón. También está medio complicado los Leones de Ponce, pero eso es otro tema.
Mira, te voy a hablar de un tema.
Cuénteme.
Aprovechando la ocasión que puedo ir al aire. Y es que la cuestión esta de las playas. Uh-huh. Yo escuché, por cierto, a un agrónomo dando una sugerencia por una emisora local y decía esto, por ejemplo, mira, utilicen el Uber, grave en varios idiomas y por ahí, por la playa, por donde no se puede ir, vayan con alto parlante y diciendo, mira, en esta playa está prohibido nadar por los riesgos que hay. El que la persona que se meta a la playa, se le va a multar por X cantidad. Y estamos grabando. Así que, por favor, retírese. Grabado, porque con el Uber tú puedes ir y estar velando. Eso yo creo que es una aportación que se debiera hacer.
O sea, esencialmente, lo que yo entiendo de la sugerencia que hizo este agrónomo es que los gobiernos municipales o el gobierno central contrate guaguas de sonido y vaya con una grabación esencialmente por las playas y dando ese tipo de advertencia.
No. Con el avioncito ese.
Ah, ya. Ok, entiendo.
Porque el avioncito pasa y si hay alguien en la playa, va a oír. Entonces, ese avioncito puede tener varios idiomas. Puede tener español, inglés,
El único problema que tengo con esa idea, digo, y me parece una buena idea, algo debemos hacer, ¿verdad?, para que esto no pase. Y de hecho, mientras estábamos al aire, llegó una alerta del Nuevo Día que también parece que se ahogó un turista en Luquillo, en la pared. O sea, que tenemos hoy un fallecimiento en Isabela, de un puertorriqueño que vive en Florida y que falleció en Isabela, en la playa Montones, y parece que ahora también un turista en Luquillo. Y parecería que hay estas noticias todos los días. El único problema con eso es que, pues, ¿cuántos drones necesitamos para cubrir las 300 y pico de millas de costas de Puerto Rico? Ahí que está el asunto.
Pero no tienen que ser todas.
Bueno, es cierto. Solamente las problemáticas.
Y podemos empezarlo por algún lado.
Es verdad.
Si hay chavos para repartir por ahí ya tú sabes cómo.
Eso
¿cómo
sí?
No va a haber para cosas como decir, es cuestión de salvar la vida.
Eso es cierto. Ahí tiene toda la razón.
Entonces, y si es de allá arriba que te velan, tú dices, espérate, que pasó un avioncito de eso, un Uber de eso, y lo digo. Y entonces, como los hoteles saben cuando la gente que viene, si la persona vino de allá, de Filipinas, y habla tagalo, pues la grabación se tagalo. Porque ahora como está el sistema, todo eso se puede hacer, la tecnología la hay.
De acuerdo 100%, y sin duda es más barato que tener un salvavidas en cada una de las playas problemáticas.
Bueno. Y si hubiera que tenerlo, pues se tiene, pero por lo menos eso podría salvar vidas. Mira, en la playa de Ponce yo vi una experiencia, una playa que tú ibas caminando y no te llegaba a las rodillas.
Correcto.
Entonces, unos muchachos jugando bola así, uno dio para atrás, mira, y se ha caído, no se nota, eso fue hace bastantes años atrás, un hueco. Entonces, tiraron un buzo y estaba allá abajo el cadáver, porque había como algo que chupaba ahí estaba el. O sea que en este país hay mucho riesgo en la playa y no debemos permitir que los seres humanos se pierdan así.
Sin duda.
Yo creo que eso hay que corregirlo.
Bueno, pues le agradezco su llamada y por decirme que es la que hay.
Ok, pues buenas tardes.
Cuídese, adiós. Mucho y que tengan un bonito, una bonita feliz Semana Santa. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo y qué es la que hay?
De nuevo, le habla Juan Velázquez, Juana Díaz.
Saludos, Juan. ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Cuénteme.
Yo tengo una inquietud porque el alcalde de Ponce está, se está resistiendo tanto a seguir la alcaldía. No sé, ¿a qué se debe? Una persona que está económicamente bien, ¿a qué usted cree que se debe? Que él todavía se resiste, quiere seguir en la alcaldía. ¿A qué se debe?
Mire, don Juan, yo obviamente no soy psicólogo ni psiquiatra y no estoy capacitado a hacer un diagnóstico clínico. Pero de mi experiencia personal con él y de mi experiencia lidiando con políticos a todos los niveles ya por muchos años de mi vida, tanto en el carácter personal como en el carácter profesional, no todos los políticos son así, pero un por ciento importante de políticos pues tienen un ego saludable, y un por ciento de esos políticos de ego saludable sufren del narcisismo crónico, algunos del narcisismo maligno. Y un poco, pues el alcalde de Ponce, al igual que Donald Trump, por ejemplo, pues son unas personas que no pueden razonar más allá de lo que es su ego y lo que son sus intereses personales. Y yo honestamente pienso que él se está aferrando a esa silla porque él lo ha dicho, porque Dios le dijo que se tiene que poner esa silla, porque Dios le habló que él iba a ser alcalde de Ponce. Y ese narcisismo y esa psicosis que viven, pues no le da ningún escrúpulo en mentir, en aferrarse a estas sillas, en hacerle daño a toda la gente que le está haciendo daño, porque se está haciendo daño a él, está haciendo daño a su familia, le está haciendo daño al Partido Popular Democrático. Así que razón lógica para que esto ocurra, ninguna, don Juan. Esto simplemente es una persona obsesionada que se quiere demasiado a sí mismo y a nadie más.
Y sabes, yo creo. Yo no soy fanático de nada, pero yo creo que el daño que le está haciendo el Partido Popular es irreparable. Va a volver el PNP otra vez hasta 12 años más. Como mallita, va a estar 12 años el PNP y el daño que le está haciendo al Partido Popular es irreparable. Entiendo yo. Yo no sé mucho de política, pero entiendo que va a ser así.
Yo, lamentablemente, tiendo a estar de acuerdo con usted. Y esa es la que hay, don Juan. Gracias por llamar.
Gracias por todo.
Bueno, me queda un minutito. No, ya no me queda nada. Bueno, pues agradecido a todos y todas de su sintonía. Como les dije al principio del programa, este es el último programa en vivo. Nos vamos de receso de Semana Santa. Mañana tenemos un programa nuevo. Nunca, ¿verdad? No se ha escuchado, pero es grabado. Es una edición especial del Jueves de Ciencia Boricua. Y aprovechando y hablando de Ciencia Boricua, si no lo han hecho, todavía están a tiempo para apoyar en el programa de Semillas de Triunfo, que es el programa de ciencia Puerto Rico, para mentoría de niñas y adolescentes que aprendan en las ciencias. Pueden ir ahora mismo a sembrandosemillaspr.org, sembrandosemillaspr.org, y hacer su donativo para apoyar que haya más Semillas de Triunfo. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe de tiempo con Suheli López Belén. Hasta el lunes. Cuídense.